La Voz de América presenta.
Presidente Trump suspende temporalmente los aranceles a la mayoría de productos provenientes de México y Canadá. Estados Unidos prepara encuentro con delegación de Ucrania en Arabia Saudita, mientras la Unión Europea explora plan de rearme en apoyo a Kiev. Hamas desestima advertencia de Trump mientras ayuda humanitaria a Gaza permanece bloqueada por Israel. Y gobierno estadounidense planea usar inteligencia artificial para custodiar su frontera sur.
Les saludo desde Washington, soy Yasmín López. México consiguió este jueves una exención temporal en los aranceles impuestos por Estados Unidos. Esto después de que los presidentes de ambas naciones sostuvieran una comunicación hoy. Jacopo Luzzi sigue la noticia porque hubo cambios esta tarde. Jacopo, ¿de qué se trata?
Un día de varios anuncios, Yasmín, con al principio una suspensión de los aranceles a los productos bajo el acuerdo T-MEC que parecía ser solo para México. Sin embargo, en la tarde Trump confirmó que la suspensión se aplicará también a Canadá hasta el 2 de abril. Al mismo tiempo dijo que el mes próximo el sector automotriz no tendrá ninguna nueva exención, mientras quedan vigentes los gravámenes al acero y al aluminio. El presidente Donald Trump este jueves dijo que la mayoría de los aranceles impuestos a México y Canadá esta semana están suspendidos hasta el 2 de abril. La pausa incluye solamente a los productos bajo el Acuerdo de Libre Comercio T-MEC, como numerosos productos agroalimentares, automóviles y gasolina. Esta decisión llegó después de una llamada telefónica el jueves entre Trump y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
We had a very good conversation.
Tuvimos una conversación muy buena. También hablamos sobre drogas y han estado trabajando mucho más últimamente. ¿Se dan cuenta de eso en cuanto a la gente que ingresa y las drogas? Hemos logrado un progreso tremendo en ambos aspectos.
Sheinbaum, por su parte, explicó que la fuerte disminución de los flujos de fentanilo en la frontera sur en los últimos meses, un 41,5% solo en febrero, gracias al esfuerzo de México, convenció a Trump a suspender los aranceles. Mientras sobre la situación después del 2 de abril, hay confianza en que el acuerdo de libre comercio tutele a México.
El objetivo, pues, es que México, al no cobrar aranceles a Estados Unidos, pues la relación recíproca es, pues, ellos tampoco nos cobran aranceles, ¿no? De todas maneras, se sigue trabajando conjuntamente.
Anteriormente, solo se había mencionado una extensión para México, pero la orden arancelaria modificada, emitida inicialmente el martes, cubre también a Canadá. Trump ha dado a entender que cualquier alivio de los aranceles podría ser efímero, ya que confirmó que el 2 de abril empezarán la mayoría de los aranceles, con los recíprocos que serán predominantes y aumentarán los aranceles estadounidenses para igualar los niveles establecidos por otros países. Entre tanto, Yasmín, la caída de los principales índices bursátiles estadounidenses se aceleró esta tarde, incluso después del anuncio de Trump sobre México y Canadá.
Gracias, Jacopo. Y en Colombia también crece el temor entre los exportadores de flores ante la ya anunciada imposición de aranceles por parte de Washington, esta vez a productos agrícolas. Jair Díaz tiene los testimonios.
El anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre aplicar aranceles a productos agrícolas desde el 2 de abril impactaría significativamente a Colombia, cuya economía depende en gran parte de este comercio. Anualmente el país andino exporta cerca de 15 millones de dólares, de los cuales el 50%, aproximadamente 7.600 millones, proviene del sector agrícola.
Iba a hacerlo el 1 de abril, pero soy un poco supersticioso, así que lo hice el 2 de abril. Los aranceles continúan, no todos, pero sí muchos.
El sector floricultor colombiano enfrenta incertidumbre ante esta posible medida, aunque no se ha confirmado si las flores serán afectadas.
El sector tiene ante todo un gran impacto social y es gracias a ese mercado de los Estados Unidos, a donde va el 80% de nuestras flores.
El portavoz de la industria y el gobierno de Colombia destacan que pese a los esfuerzos de algunas compañías por ampliar sus mercados, la principal dependencia sigue siendo Estados Unidos, por lo que estas medidas podrían impactar el empleo en ambas naciones.
Porque los compradores, que son quienes deben pagar este arancel, probablemente no estarían preparados para pagar el arancel.
Lo que buscamos acá es tener nuevos mercados para exportaciones colombianas que hoy en día van hacia Estados Unidos.
A inicios de 2025, las exportaciones de café y flores de Colombia hacia Estados Unidos crecieron casi un 100% y un 20,8% en su valor frente a enero de 2023, según cifras oficiales. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Y en medio de la incertidumbre por la guerra comercial, el mercado laboral de Estados Unidos enfrenta un golpe significativo. En febrero, los despidos alcanzaron niveles no vistos desde las últimas dos recesiones. Se trata de un aumento de despidos del 245%, esto según la firma global Challenger, Gray & Christmas. Carolina Valladares, cuéntanos.
Jasmine, así es. Se trata de la cifra más clara hasta la fecha del costo de los despidos masivos de empleados federales por parte de la administración de Donald Trump. Según los datos obtenidos, solo el mes pasado se anunciaron 172.000 despidos planificados, convirtiéndose en el febrero con el total más alto desde la gran recesión de hace 16 años. El Departamento de Eficiencia Gubernamental, conocido como DOGE, y encabezado por el multimillonario Elon Musk por orden presidencial, ha sido el ente que ha encabezado estos recortes. Sin embargo, Donald Trump, quien hasta el momento había otorgado a Elon Musk poder absoluto en relación a los despidos masivos de empleados públicos, podría haber cambiado de opinión según esas declaraciones de hoy en el despacho Oval.
Quiero que los miembros del gabinete mantengan a las personas buenas. No quiero ver un gran recorte donde se despida a muchas personas buenas. Quiero que los miembros del gabinete mantengan a las personas buenas y a las personas que no están haciendo un buen trabajo, que no son confiables, que no se presentan a trabajar, esas personas pueden ser despedidas.
Y lo que ha sucedido en estas semanas, Jasmine, es que en algunos casos empleados que fueron despedidos bajo órdenes de Elon Musk tuvieron más tarde que ser recontratados, como pasó con algunos trabajadores de la agencia encargada del arsenal nuclear de Estados Unidos. También el Departamento de Educación, el Departamento de Defensa y la Administración Federal de Aviación, entre otros muchos entes federales, se han visto afectados por los recortes.
Gracias, Carolina. Y nosotros cambiamos de información porque en la Cámara de Representantes, legisladores demócratas se unieron a republicanos para censurar al congresista Al Green por interrumpir el discurso del presidente Donald Trump el pasado martes. Green, un demócrata de Texas, ha pedido repetidamente que se impugne al presidente Trump, alegando que el mandatario no tiene mandato para recortar la financiación del sistema de salud público Medicaid. El legislador es señalado por gritarle al presidente y negarse a sentarse durante este discurso. La resolución fue adoptada con 224 votos a favor y 198 en contra, con el apoyo de 10 demócratas. Mientras el presidente Trump detiene la ayuda militar y de inteligencia a Ucrania, en una reunión de emergencia, la Unión Europea organiza un plan para rearmar Europa en el que se invertirían 840.000 millones de dólares en defensa. Celia Mendoza está en la Casa Blanca. ¿Qué otros planes hay por parte de Estados Unidos, Celia?
Jasmine, durante esta jornada pudimos tener información directa de aquellos involucrados en las negociaciones. El señor Steve Witkoff, quien hace parte de la delegación estadounidense en las negociaciones con Rusia, aseguró que esperan la próxima semana establecer el marco de esta negociación de paz con Ucrania, iniciar nuevamente las conversaciones en persona y al mismo tiempo buscar un cese al fuego.
El enviado especial de Estados Unidos para el Medio Oriente y parte del equipo negociador con Rusia, Steve Witkoff, reiteró este jueves desde la Casa Blanca la disposición del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para firmar el acuerdo de minerales.
Ahora estamos en conversaciones para coordinar una reunión con los ucranianos en Riad o incluso potencialmente en Jeddah, en Arabia Saudita.
Witkoff, en respuesta a la Voz de América, aseguró que están trabajando para determinar quién integrará el equipo a cargo de las negociaciones de paz, agregando que este jueves tuvo conversaciones con el consejero de Seguridad Nacional y los rusos. Entre tanto, la administración mantiene la pausa en asistencia militar e inteligencia para Ucrania.
El presidente sintió que la carta de Zelensky fue un primer paso muy positivo. Fue una disculpa, fue un reconocimiento de que Estados Unidos ha hecho mucho por el país de Ucrania y un sentimiento de gratitud.
Desde Bruselas, donde este jueves se reunieron los líderes de la Unión Europea con Volodymyr Zelensky, el secretario general de la OTAN expresó su optimismo cauteloso.
Soy cautelosamente optimista de que esto conducirá a buenos resultados, por lo que es mejor no comentar sobre lo que podría pasar. porque es mi suposición, nuevamente cautelosamente optimista, que las cosas pueden avanzar en un sentido positivo.
Mientras la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, abogó por más apoyo financiero desde Europa.
Queremos una fuerza pacífica y por eso hoy presento a los líderes el plan Rearm Europe. El plan prevé hasta 800 mil millones de euros para inversiones en defensa. Da a los Estados miembros margen fiscal para invertir en defensa.
El mandatario ucraniano dijo sentirse respaldado.
Europa ha enviado un mensaje contundente al pueblo ucraniano, a los soldados ucranianos, a los civiles, a todas nuestras familias.
Por su parte, el líder ruso Vladimir Putin ha dejado clara su percepción sobre el acuerdo de paz con Ucrania.
Debemos elegir una opción de paz que nos convenga y que garantice la paz para nuestro país en una perspectiva histórica a largo plazo.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha dicho que está pensando que podría y tendría que extender la protección del armamento nuclear a sus aliados y también le ha pedido a Europa que se prepare para lo que podría ser una falta de apoyo por parte de los Estados Unidos en lo que se refiere a la guerra de Rusia y Ucrania.
Celia Mendoza, gracias por el reporte. Pasamos ahora a la guerra en Gaza, donde en medio del bloqueo de ayuda esencial, Hamas rechazó las amenazas recientes del presidente Donald Trump, asegurando que solo se ciñe al pacto que acordó con Israel el mes pasado. Sin embargo, el gobierno israelí asegura que respalda la propuesta estadounidense. Ángela González nos da los pormenores.
El grupo militante Hamas desestimó las amenazas del presidente Donald Trump y dice que se apega al acuerdo alcanzado el pasado mes de enero con Israel de un alto al fuego permanente que incluye la retirada de las tropas israelíes y la liberación de prisioneros palestinos. Pero Israel apoya lo que dice su nuevo plan estadounidense para la segunda fase.
La mitad de los rehenes serán liberados y la mitad de los muertos serán entregados al final del Ramadán y la Pascua si se llega a un acuerdo sobre un alto el fuego permanente y luego los restantes, rehenes y muertos, también serán entregados. Ese es el marco con el que trabaja Witkoff.
El ejército israelí publicó un video que muestra un ejercicio conjunto de un bombardero estadounidense B-52 con aviones israelíes F-35I y F-15I. El miércoles, Trump había lanzado lo que calificó como una última advertencia a Hamas para liberar de inmediato a todos los rehenes, so pena de enviar a Israel todo lo que necesita para terminar el trabajo. La Casa Blanca confirmó que sostiene conversaciones con Hamas.
El diálogo y hablar con personas de todo el mundo para hacer lo que es mejor para el pueblo estadounidense es algo que el presidente ha demostrado. Es lo que él cree que es un esfuerzo de buena fe.
Se cree que Hamas todavía mantiene a 24 rehenes y a 34 cuerpos. La primera fase de alto al fuego de 42 días culminó el 1 de marzo. Israel mantiene el bloqueo de suministros, lo que hace temer una hambruna en Gaza. Egipto dice que ya tiene listo un plan para su reconstrucción.
Egipto cooperó con el Estado hermano de Palestina y las instituciones internacionales para desarrollar un plan integral y amplio para reconstruir la franja de Gaza sin desplazar a los palestinos, comenzando con operaciones de socorro urgentes.
Ángela González. Hay noticias del Papa desde el Vaticano. El pontífice envió hoy jueves su primer mensaje desde que fue hospitalizado en el Hospital Gemelli de Roma. En un audio, Francisco expresó su agradecimiento desde el fondo de su corazón, dijo, a las personas de todo el mundo que le han ofrecido su apoyo. El mensaje fue reproducido durante un servicio de oración nocturno por su salud en la Plaza de San Pedro. Escuchemos.
Agradezco de todo corazón las oraciones que hacen por mi salud desde la plaza. Los acompaño desde acá. Que Dios los bendiga y que la Virgen cuide. Gracias.
El Vaticano informó que la condición del Papa se mantiene estable, haciendo énfasis en que su pronóstico es reservado, lo que significa que aún no está fuera de peligro. Cuando volvamos, inteligencia artificial para custodiar la frontera. El gobierno estadounidense organiza plan complementario al muro fronterizo. Les contamos de qué se trata.
Nunca pensé pasar 2 años y 7 meses en la prisión por nada más pensar diferente a las autoridades de Nicaragua. Una vez que bajamos del avión, acá en Estados Unidos, en Washington, nos damos cuenta que estamos libres porque no sabíamos si también veníamos a una cárcel, no sabíamos nada.
El cuerpo como que siente el aire puro, la diferencia a estar en una prisión, ¿verdad?
Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia, con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
Pa. ¿Flamenco?
Sí, flamenco, para echar unos pasos gitanos ahí.
En una época en la que muchos en Estados Unidos mueren en hospitales, un hijo adulto quiere darle a su padre que transita los últimos días el regalo de una muerte en paz.
¿Lo oyes? ¿Está bien?
Amor hasta la muerte, un documental de La Voz de América. Ahora, en todas nuestras plataformas.
Nos dicen, ustedes son unas mujeres chingonas, tirándose en el campo y además descalzas. Tenemos 5 dedos y los hombres también tienen 5 dedos. Dale. Si los hombres pueden, ¿por qué nosotros no podemos?
El vicepresidente estadounidense J.D. Vance anunció planes de apoyarse en la inteligencia artificial para custodiar la frontera sur. Esto mientras celebra una caída del 98% de los cruces irregulares. El informe lo tiene Laura Sepúlveda.
Además de avanzar en la construcción del muro fronterizo con la expectativa de culminarlo en 2029, el vicepresidente J.D. Vance se refirió a otra medida complementaria al visitar a una población fronteriza de Texas.
Estamos usando inteligencia artificial para mejorar nuestro trabajo de control fronterizo, pero debemos asegurarnos de que la tecnología se implemente en toda la frontera sur de Estados Unidos. Lo haremos tanto como podamos, de la forma más amplia posible, porque así es como vamos a proteger la seguridad del pueblo estadounidense.
Expertos han advertido que la implementación de nuevas medidas para la seguridad fronteriza suelen llevar a migrantes a exponerse a mayores riesgos para cruzar de manera irregular.
Más reclutamiento forzado y no forzado de personas muy vulnerables que quieren regresar a los Estados Unidos y que quieren pagarle un coyote para que esto se haga de esta forma.
La administración, que descartó el envío de tropas a México respondiendo a una supuesta intención de invasión al vecino país, destacó la importancia de reaccionar ante la renovación de estrategias de los cárteles para avanzar en su actividad criminal.
La tecnología de drones que utilizan los cárteles requiere lamentablemente una respuesta militar y apoyo militar.
A cuenta de lo que dice, es la presencia de inmigrantes que entraron por puertos irregulares y que tienen nexos con organizaciones terroristas.
Procedentes de Asia Central, más de 4.000 personas cruzaron nuestras fronteras utilizando una red afiliada al Estado Islámico. Un poco más de 100 de esas personas fueron arrestadas en 2024. De los arrestados, solo 8 fueron deportados o permanecen detenidos.
Con lo que la directora nacional de inteligencia aseguró una investigación detallada para identificar quién representa peligro entre los migrantes que se encuentran en el país. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
En Chicago, activistas se las ingenian para informar a inmigrantes indocumentados sobre sus derechos en caso de que caigan en las redadas masivas del gobierno estadounidense. Enrique García Fuentes nos informa.
La organización pro derechos laborales Arise Chicago publicó esta tira cómica con el propósito de informar a trabajadores indocumentados sobre cómo actuar y cuáles son sus derechos en caso de que agentes migratorios se presenten en su centro de trabajo. En una viñeta se ve a una persona diciendo: "No te doy permiso de entrar" a supuestos agentes de ICE. En otra ilustración se lee: "No doy el consentimiento para un registro o cateo". Otro recuadro informa sobre los pasos a tomar en caso de una redada en el trabajo.
Este paquete ha ayudado mucho a nuestros miembros a ganar esa confianza para poder prepararse y estar listos si tienen que enfrentar a ICE. También ha ayudado a muchos empleadores a cómo cuidar a sus trabajadores en esos momentos.
En otra ilustración se ve a una persona siendo arrestada diciendo: quiero guardar silencio, quiero hablar con mi abogado, no quiero firmar nada. La tira cómica es la creación de una red nacional de jornaleros conocida en inglés como Endlon.
Están basando en llevarse a los que tienen récords criminales.
Este activista comunitario republicano dice que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, están simplemente haciendo su trabajo y que ese tipo de publicaciones obstaculiza el trabajo de agentes federales.
Están exagerando. ICE sabe qué están haciendo y aplaudo su trabajo. Están haciendo sus protestas por nada, no van a llegar a ningún lugar. No te puedes ir en contra un agente federal.
Hasta el momento se han impreso poco más de 2,000 copias de este manual y su tira cómica. Las descargas digitales aún no han sido tabuladas. Enrique García Fuentes, Voz de América, Chicago.
En instantes tenemos los pormenores de la toma del edificio de Teletón en Nicaragua por parte del gobierno de Daniel Ortega.
Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora, tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Desde perspectivas diversas, en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales, te presentamos información veraz. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra, pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las dos últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. En todas las plataformas de La Voz de América.
Soy Diva Lizeth Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión.
Económicas se ven obligadas.
Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa.
Soy Celia Mendoza, corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes.
La Voz de América habló con el director.
Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
A pocas horas del esperado lanzamiento de Teletón 2025, el gobierno de Nicaragua irrumpió en el edificio de la fundación, suspendiendo el evento de recaudación que apoya a miles de niños con discapacidad. Donaldo Hernández tiene el reporte.
Este jueves estaba previsto realizarse el Teletón en Nicaragua, una recolecta que moviliza a cientos de voluntarios por todo el país para ayudar a los niños con discapacidad. Sin embargo, el evento fue cancelado horas antes, informó Fundación Teletón.
La Junta Directiva de la Fundación Teletón informa a la población nicaragüense que por motivos de fuerza mayor el evento de recaudación programado para este jueves 6 de marzo queda suspendido.
Organizaciones de derechos humanos denuncian que el gobierno de Daniel Ortega se tomó el edificio de Fundación Teletón y desterró a su presidente José Benor Tawada.
La solidaridad, el amor al prójimo para el gobierno son está proscrito. Diría yo que lo consideran casi un delito.
Este jueves, Fundación Teletón publicó en sus redes sociales la historia de Belkis Martínez, madre de una niña con discapacidad, quien logró salir adelante gracias a Teletón.
Teletón ha sido una parte fundamental en mi vida, porque Teletón ha complementado la parte que me hacía falta, del apoyo a la Natalie, de sentirme como en familia, de sentirme apoyada.
Fundación Teletón trabajó en Nicaragua durante 25 años por la niñez con discapacidad, ante la falta de política del Estado.
¿Quién va a realizarle o prestarle este servicio gratuito y altruista a los ciudadanos con discapacidad.
El gobierno no se ha referido en sus medios oficiales sobre estas acciones contra el Teletón. Donaldo Hernández, Voz de América.
En Venezuela crean un nuevo medio de comunicación, el primero enfocado en personas con alguna discapacidad. Álvaro Algarra nos cuenta más.
Tayimar Ayala nació sin cuatro dedos de la mano izquierda, producto de una brida amniótica que su madre desarrolló durante el embarazo. A pesar de esa discapacidad, logró graduarse como periodista y tras dedicarse a cubrir fuentes varias, identificó un vacío para las personas con alguna discapacidad.
Las discapacidades en el mundo en general son como un lunar, ¿no? Que la gente prefiere como relegar un poco, no hablar, a pesar de que hay muchos temas de los que se le está subiendo volumen, como por ejemplo los derechos de las comunidades, de las minorías, pero las discapacidades siguen estando como un poco relegadas allí, y yo vi esa necesidad. Entonces, bueno, precisamente así nació Discapacidad.
Ayala destaca que ha podido percibir dos vertientes, la vertiente educativa y la necesidad de historias inspiradoras.
Esto ha sido un boom porque pues sabemos que las personas con discapacidades dentro de todo tienen alguna condición.
Johansis Rodríguez, madre de un joven con autismo, asevera que este tipo de iniciativas son importantes.
Me gustó mucho el medio porque ahí hay información que ayuda a las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad son personas también que pueden mostrar grandes avances.
Marbelín García, madre de una joven con retardo intelectual moderado, destaca que la meta es lograr una verdadera inclusión.
Todos debemos saber y primero aceptarlos, que puedan llegar a algún lugar y no los miren como unos loquitos, sino que solamente tienen una necesidad especial.
Según el más reciente informe de la Organización Mundial de la Salud, actualmente alrededor del 15% de la población mundial vive con algún tipo de discapacidad. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Hacemos una nueva pausa, usted no se mueva, ya regresamos.
Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
¿Cómo decidió ese grupo de hombres no acabar con la civilización? Presentamos De Yalta a Malta, una serie documental que analiza las relaciones y amistades entre los líderes de la Guerra Fría. ¿Cómo interactuaron? ¿Cuándo se conocieron? ¿Y llegaron a discutir el destino del mundo? Es un lado de la historia que usted necesita ver. De Yalta a Malta. Vean los 5 episodios ahora mismo en VOA Plus.
Hola, soy Natalie Salas Guaitero, conductora de La Voz de América. Desde pequeña desarrollé un gran deseo por darle voz a aquellos que son invisibles por una u otra razón.
Ya ha sido reforzada.
Me enorgullece ser parte de La Voz de América, un equipo en el que la ética y la búsqueda de la verdad siempre son el norte. Ser periodista es una gran responsabilidad porque somos defensores de principios de libertad y para mantenerlos, la prensa libre importa.
Soy Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista. Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
En un avance que parece sacado de ciencia ficción, científicos buscan crear mamuts en un laboratorio. Una empresa de Texas ha dado un gran paso en su misión de traer de vuelta a esta especie extinta, creando lo que llaman ratones lanudos. Usan genes del mamut en roedores que tienen un largo pelaje y una sorprendente resistencia al frío. Con este avance, la compañía busca no solo revivir al mamut, sino también restaurar la biodiversidad en riesgo. Hasta aquí llegamos estamos en El Mundo al Día. Nos vemos mañana en una nueva emisión. Les informó Yasmín López.